COPE Córdoba.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas para quedarse. Se habla de ella con cierta controversia por sus inconvenientes en múltiples sectores o por las lagunas legales que aún genera, pero también tiene numerosas aplicaciones ventajosas para el ser humano, sobre todo en el ámbito de la salud. En concreto, el asunto que hoy nos ocupa es el de un nuevo estudio que sale de la Universidad de Córdoba y del IMIVIC y que podrá ayudar en el futuro a diagnosticar con más antelación, de forma precoz, una enfermedad tan compleja como el Alzheimer. Han colaborado informáticos y enfermeros en este proyecto que nos explica José Luis Ávila, investigador de la UCO.
Enseñarle datos de expedientes clínicos de pacientes que tienen Alzheimer y que no tienen Alzheimer, para que esta red neuronal pues vaya aprendiendo a distinguir entre unos pacientes y otros. La idea en el futuro es que el médico en su consulta o la enfermera en su consulta, pues cuando introduzca los datos del paciente, pues el propio programa que tenga ahí le pueda saltar algún tipo de alarma. Ajá. Para decir, esta persona a lo mejor en un futuro va a desarrollar Alzheimer, o sea que convendría derivarla o convendría hacer alguna prueba adicional o algo así. Como un médico en práctica, que cuanto más pacientes ve mejor, pues esta inteligencia lo mismo, cuanto más pacientes ve mejor. Entonces el primer paso sería tratar de buscar más información.
A día de hoy no se ha encontrado una cura para el Alzheimer, pero sí hay numerosos tratamientos que pueden retrasar los efectos más complicados de la enfermedad. Por eso, el tiempo corre en contra del paciente. La clave del uso de la inteligencia artificial en estos casos es que no haga falta que se manifiesten los síntomas para detectarlo.
En el diagnóstico precoz sí que es cierto que hay mucho que investigar. Estamos también trabajando con problemas cardiovasculares, por ejemplo, o incluso con enfermos de Alzheimer ya más avanzados, que no se pueden comunicar, pues intentar que con la IA, pues, por ejemplo, saber si están sufriendo dolor en un momento determinado, pues no lo pueden transmitir.
Los datos que utiliza la inteligencia artificial, dice Ávila, no suponen nunca un menoscabo de los derechos de los pacientes.
Sí, obviamente estos datos se han recogido en un estudio clínico, que este tipo de estudios pues tiene que pasar antes por un comité de ética, y bueno, a las personas de las que se le han recogido los datos pues se les ha informado para qué se van a utilizar, que es para investigación científica, y bueno, eso tiene una serie de requisitos bastante estrictos, sobre todo cuando se trata de datos personales, de datos de salud.
Yo soy Laura García, vamos ahora a conocer otros asuntos de actualidad junto a TEDECO con Tony Cruz.
El Ayuntamiento de Córdoba ha propuesto a la Junta de Andalucía que sea la Filmoteca la que se haga cargo de la apertura de los cines de verano en los próximos meses, en caso de que la vía de la empresa privada no funcione. Los cines de verano no se abrieron el año pasado tras la muerte de su antiguo propietario Martín Gañuelo, y desde entonces sus herederos, especialmente su sobrino, han estado en conversaciones con empresarios del sector audiovisual que de momento no han culminado ningún acuerdo para poder reabrir esos cines, aunque, según han asegurado desde el consistorio, esas negociaciones estarían bastante avanzadas. Y la Policía Nacional ha detenido en Cabra a un hombre que tenía una orden de búsqueda de la justicia internacional por un delito de asesinato. Sobre él pesaba una sentencia de cárcel de hasta 30 años. Lo buscaban las autoridades de Honduras y había acabado refugiándose en Lucena, a pesar de que se le ha acabado deteniendo en Cabra esta semana. Ya ha sido puesta a disposición del juez, que ha decretado su ingreso en prisión a la espera de una posible extradición.
TEDECO acompaña atendiendo a la familia con un personal profesional y cercano, ofreciendo las mejores instalaciones para recibir a sus amistades.
Tanatorios de Córdoba, de confianza.
COPE Córdoba.
Estar informado.
La mujer que ayer fue apuñalada de gravedad en El Brillante se encuentra en el Hospital Reina Sofía en planta con pronóstico reservado. La unidad de homicidios de la Policía Nacional está investigando ahora el cadáver de su presunto agresor, un hombre que apareció muerto en una vivienda cercana al lugar de los hechos con heridas de arma blanca en el estómago. El servicio de emergencias 112 recibió varias llamadas alrededor de las 6:30 de la tarde alertando de que la mujer estaba herida. Como ha adelantado COPE esta mañana, la mujer no había interpuesto denuncias previas contra su agresor, por lo que no estaba protegida por el sistema Biogen. No obstante, la policía trabaja ahora con la hipótesis de que podría tratarse de un caso de violencia de género. Y el mejor escritor en español de todos los tiempos, Miguel de Cervantes y Saavedra, nació en Córdoba, Tony Cruz.
Eso afirmó el pasado miércoles, es decir, ayer, en una conferencia en el Ateneo de Sevilla, el investigador José de Contreras y Saro. Esta investigación ha impactado, como no podía ser de otro modo, en la ciudad. Contreras ha explicado en COPE que todo parte de una solicitud de la Asociación de Cervantistas de Sevilla. El estudioso miró todo lo que se tiene sobre Cervantes y en un pleito judicial de 1593, descubierto en febrero de 1914 por Adolfo Rodríguez, gritó Eureka. En ese legajo jurisprudencial, un proceso en el que Tomás Gutiérrez demanda ser hermano de la sacramental de la catedral y se vale de una serie de pruebas testificales y documentales. Parece ser que el 4 de junio de 1593 se llama a testificar a un señor que se identifica así.
Y es el 4 de junio cuando se llama a testificar nada más y nada menos que a un señor que se identifica como Miguel de Cervantes y Saavedra, nacido en la ciudad de Córdoba, vecino de la Villa de Madrid, estante en la de Sevilla, que tiene de edad 46 años, que es criado del rey. Y el mismo procedimiento dice que su padre y abuelo son familiares del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba y además en el proceso se identifica como porque entiende y ha escrito muchas comedias y autos que no tienen por qué menguar, sino al revés, tienen que engrandecer el prestigio de su amigo Tomás Gutiérrez.
Entonces, ¿qué pasa con el Miguel de Cervantes y Saavedra que fue bautizado en Alcalá? Una simple coincidencia que se explica con la tradición de que los nietos llevaran en esos tiempos el nombre de sus abuelos. Contreras espera ahora poder exponer su tesis en la ciudad en la que sostiene nació Cervantes, es decir, la nuestra.
Hay tantísimos documentos sobre Miguel de Cervantes, pero solo uno en el que se recoge su edad, su naturaleza, su vecindad, su oficio y su vínculo como escritor. Por eso podemos afirmar que el escritor era natural de la ciudad de Córdoba. A mí me gustaría poder repetir esta conferencia allí, mostrar públicamente la documentación que se ha estudiado y próximamente hacer la presentación del artículo donde todo está documentado.
Y vamos con otro hallazgo, porque tres lingotes de plomo de época romana que se encontraban en posesión de los dueños de una finca de Belmez han revelado una información extraordinaria.
Su donación al Museo de la localidad belmezana ha permitido su estudio por parte de una unidad científica de la UCO. El investigador Antonio Monterrosa ha detallado en COPE que son productos que no deberían haber aparecido porque eran para exportarse. Los lingotes pesan entre 24 y 32 kilogramos, miden 45 centímetros y tienen una marca SS que corresponde a Societas Sisaponensis. ¿Es exagerado decir que el norte de la provincia de Córdoba podría ser el principal polo de fundición de estos metales en Occidente durante época romana? Antonio Monterroso responde con rotundidad.
El mayor polo de concentración de yacimientos, de número de yacimientos dedicado a la fundición del plomo y de la plata, también del cobre, está en el antiguo territorio de Córdoba. Este antiguo territorio de Córdoba es muy importante saber que ocupaba prácticamente desde el Guadalquivir hasta Mérida, hasta Ciudad Real y Almadén, toda Jaén, Linares, La Carolina, Andújar, todo eso era territorio de Córdoba en la antigüedad. Por eso es el principal polo de fundición de estos metales del mundo antiguo, porque evidentemente contemplaba todas estas áreas mineras que hoy están fuera de la provincia de Córdoba, pero que en la antigüedad pertenecían a la jurisdicción de Córdoba.
Y la Hermandad del Rocío de Córdoba pondrá rumbo a la Aldea del Rocío esta misma tarde. Nos lo cuenta Fernando López.
En apenas unas horas, la Hermandad del Rocío de Córdoba se pondrá en camino. A las 4:30 de la tarde, el capellán de la Hermandad, Tomás Pajuelo, ofrecerá la misa de romeros para después partir hacia la finca del Cañuelo, donde harán la primera noche. Antes, el paso por la catedral para recibir la bendición y el canto de la salve en los jardines en honor a la Virgen del Rocío en el Campo de la Verdad. En total, con Córdoba hacen el camino de forma oficial 11 coches de caballos, 23 carriolas y 23 coches de orgánica de carretera, así como multitud de peregrinos. Además, conforme avance la semana, es habitual que se vayan sumando más peregrinos e incluso la hermandad ha completado un autobús para que los hermanos que no han podido hacer el camino por distintos motivos estén presentes en el paso de la hermandad por el Quema y la llegada a Villamanrique. COPE Córdoba peregrinará junto a la hermandad hasta el Rocío con una programación especial desde el camino.
Y mañana, esta mañana te contamos la historia de las dos últimas monjas de clausura que residieron en el convento de Santa Marta, en la capital. Puedes volver a esa historia a través de la web cope.es/Córdoba, pero vamos ahora a parar en uno de los actos que hoy permiten que ellas vivan mejor. La Hermandad de la Misericordia destina parte de su obra social a ayudarlas con dinero en especie, solucionando sus problemas del día a día. Además, desde hace 4 años, desde 2021, la hermandad decidió abrir el patio del convento a concurso, así que hoy puedes visitarlo de forma totalmente libre. Nos lo cuenta Antonio Varo, cronista de la hermandad, cómo surgió esta idea.
Surgió la idea, la Junta de Gobierno de la Hermandad aprobó la decisión, hubo que consultárselo a ellas y ellas encantadas. Y desde entonces, un grupo de personas de la hermandad, durante todo el año, están cuidando el patio.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2:30, sigue ese mediodía COPE con Pilar García Muñiz.